de Romanos. Y como la semana pasada, yo creo que usted recuerda, les dije, traiga sus notas porque va a ser la misma, vamos a continuar. Y si no, pues ahí está en la pantalla, ustedes pueden seguir los puntos en la pantalla. Pero hoy vamos a hablar, continuar con la segunda parte, aunque dice primera, es la segunda parte, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y voy a repasar un poco de lo que hemos visto la semana pasada, y después vamos a continuar para terminar esta sección. Como le dije la semana pasada, Romanos 8, es como le dice usted, muchos teólogos así lo han pensado, y tiene mucha razón. No es que un capítulo es más importante, toda escritura inspirada por Dios, pero algunos capítulos ilumina más que otros. Si usted toma en cuenta, como le hemos visto la semana pasada, si la Biblia entera es como una argolla, un anillo bonito de oro con un diamante, y este anillo es, podemos decir, la Biblia, las Escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Pero este diamante sería el capítulo, el libro de Romanos. Es el libro con más doctrina que nos revela más cosas que cualquier otro libro, capítulo, perdón, en toda la Biblia. So, el diamante es como el libro de Romanos. Pero después el brillo de ese diamante, en inglés se llama el sparkle, eso que brilla, sería el capítulo 8. So, ahí tiene todo el anillo a la Biblia, el diamante es Romanos, pero el brillo es capítulo 8 de Romanos. Este capítulo tiene tantas informaciones. Ya compartí con ustedes la semana pasada y yo no puedo todo. Todo que se encuentra aquí, cosas que pasamos por alto que este capítulo dice. Pero comienza cuando no hay condenación en versículo 1. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y después termina en versículo 39 con no hay separación del amor de Dios en Cristo Jesús. Y en el medio encontramos otras enseñanzas acerca de el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y esos son los primeros 17 versículos. Y después la victoria del creyente en Cristo Jesús, del versículo 38 hasta el 18 hasta el fin. Es decir que este libro, este capítulo tiene tanta información que no puedo cubrirlo en dos o tres mensajes. Por eso hay diferentes partes, porque este capítulo entero tiene tanta información que es difícil digerirlo todo, y aún así va a ser difícil dirigirlo todo en dos o tres mensajes. Por eso lo estoy dividiendo. Es como cuando usted ve, por ejemplo, una carne que te gusta mucho, tú no metes todo en la boca, hay que cortarla pedazo por pedazo para poder comerla. Y así es este capítulo tan importante. So, vemos entonces, hemos visto que estaríamos enfocando ahora en la obra del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo, como se menciona, nada más tres veces en los primeros 7 capítulos de Romanos. Nada más tres veces habla del Espíritu o Espíritu Santo. Pero aquí, nada más en este un capítulo, se menciona 19 veces. O sea, el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Dios. Hablando del Espíritu Santo, 19 veces en un solo capítulo. Pues antes de este capítulo, en 7 capítulos, nada más 3 veces se mencionaba. Para que vean ustedes la importancia de este capítulo 8, de que habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente o del cristiano. Lo vemos también, entonces hemos visto ayer, la semana pasada, el creyente está en Cristo. El creyente está en Cristo. Vemos aquí versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hemos visto eso. Es que el creyente no está solamente con Cristo, el creyente está en Cristo Jesús. En Cristo. Eso es, y eso sabe lo que dice en 2 Corintios 5, 17, que cada cristiano debe tener ese versículo memorizado. Y si tú conoces a Cristo un año y no has memorizado, ¿sabes cómo dice en inglés? Shame on you, ¿ok? No sé cómo dice en español, shame on you, pero bueno, debe tener vergüenza. Ok, 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos dice en una cápsula lo que es conocer a Cristo y tener a Cristo es estamos en Cristo y somos una nueva creación, nueva criatura. Entonces, eso es muy importante y no menosprecie ese versículo. Reconózcalo, apréndelo, memorízalo, digiérelo, que esto debe ser algo, una tarea por vida. Este versículo 5:17 de 2 de Corintios. Porque si podemos captar lo que está enseñando ese versículo, que tiene mucho que ver con Romanos 8, por supuesto, vamos a vivir vidas más tranquilas, menos ansiosas, y vamos a tener más seguridad y más firmeza en nuestro andar con Cristo. ¿Okay? Entonces, por eso es muy importante este versículo. Y vemos entonces también que este versículo habla lo que es lo que representa el bautismo. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron. Ya soy nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso entramos en el agua y salimos del agua. Y Romanos 6 habla de eso. Y un poquito Romanos 8 también. So, vemos que el creyente fue colocado en Cristo. El creyente fue colocado en Cristo. Estamos en Cristo Jesús. Y el creyente fue bautizado en el cuerpo de Cristo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Ahí dice 1 Corintios 12, versículo 13. Y entonces, ya expliqué la semana pasada que es el bautismo en el Espíritu. No es eso de hablar en lenguas y desmayarse y quién sabe qué otra show que hacen. No. Quiere decir que utilizando el mismo misma ilustración, la palabra bautizar quiere decir para simplemente era para cuando la gente quería cambiar el color de su ropa. Y tenía algo ahí, se llama en inglés dye, ¿verdad? Es un tinte de color que querían. Y metían la ropa allí en esa tina. Y lo bautizaba esa ropa. Y después lo sacaba y sacaba el color de lo que tenía en la tina. Y eso es. Y simplemente Cristo también. Fuimos bautizados en Cristo. ¿Para qué? Para tomar la vida y la forma y aún el pensar de Cristo sobre nosotros. Dios nos bautizó en Cristo Jesús. Fuimos literalmente bautizados en el cuerpo. Es lo que está diciendo 1 Corintios 12, 13. Y por eso es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque eso es el bautismo por el Espíritu Santo. Y fuimos bautizados en Él y por Él, por medio, en el cuerpo de Cristo. Entonces, el creyente ya fue bautizado en el cuerpo de Cristo. Por eso Él está en Cristo Jesús. Y por eso cuando no hay fruto en su vida, usted debe de dudar si eres salvo o no. Porque ¿cómo es posible? Por ejemplo, trae una camiseta blanca y usted quiere esa camiseta roja y usted mete en una tina de puro tinte rojo y usted mete la camiseta y vuelve a salir blanca. No es posible. Es decir, que esa camisa nunca fue bautizada o metida en el agua. Por eso no sacó el color. Y si no hay nada de Cristo en ti, tú no piensas como Cristo, tú no andas como Cristo, no haces tus decisiones como Cristo, tú no tienes el carácter de Cristo en tu vida, pero tú dices que eres cristiano, ¿a quién estás engañando? Nunca fuiste bautizado en ese cuerpo, porque usted sigue siendo el mismo color que antes. ¿Eso qué quiere decir la Biblia? Y cuando habla de eso. Y también, una epístola dedicada a ese tema es Primera de Juan. Toda esa epístola está dedicada o eres o no eres. Punto. Y si tú no amas a tu hermano, tú no naciste de nuevo. Ahí la Biblia dice. Bueno, ¿quién eres tú? Yo no estoy juzgando. La Biblia dice que si tú no amas a tu hermano es porque tú no eres de los hermanos. Tú no naciste de Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Está en 1 Juan 4. Entonces, Muy importante entender, y cada uno aquí, asegúrate que tú eres salvo. Que tú fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo. Que tú saliste con, podemos decir, el color de Cristo. El creyente también vemos, hemos visto, no está bajo condenación. El versículo 1 dice también, no hay pues ninguna condenación. No dice poca ni mucha, dice ninguna. El creyente verdadero que conoce a Cristo es declarado justo delante de Dios. Él fue justificado. Ya hemos hablado de eso en capítulo 2 y 3, a un capítulo 1 también. Los primeros tres capítulos hablan de la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Nadie puede entrar a la presencia de Dios con su propia justicia. Por supuesto, no tienes. Tú eres puro pecado. Somos puros pecadores. Pero es por la justicia de Dios colocada sobre nosotros y somos declarados justos como que fuéramos Jesucristo mismo. Fuimos vestidos de nuevo, somos una nueva creación. Entonces la Biblia dice que el creyente no está bajo condenación. Ahora, y cuando él dijo eso, hemos visto, después de toda la batalla que él mencionó que él tiene con el pecado en su vida, en capítulo 7, él rápidamente entra en versículo 1, a pesar de todo, no hay condenación. ¿Por qué? Porque si tú estás en Cristo, tú vas a batallar con el pecado. Tenemos esta mentalidad, este mito que nosotros creemos, que si tú eres un cristiano entregado al Señor, que tú no vas a batallar con las tentaciones. Quiere decir que si usted era antes un borracho, ahora no vas a batallar para tomar. Que si usted antes era mujeriego, no vas a batallar con el sexo. Si usted antes era adicto a la pornografía, que usted no va a batallar con eso. O que si usted era un amador del dinero, que usted no va a batallar con eso. No es verdad. Si hay residuo, todavía existe los restos de la vida antes pasada. Quiere decir que uno que recibe a Cristo en su corazón, en su espíritu, quiere seguir al Señor, pero la carne tiene esos deseos, concupiscencia, como se llama la Biblia. Y es una lucha, una lucha. El hecho que estamos luchando es prueba que amamos a Cristo. Si no lucharíamos, hermanos, los hombres que no tienen a Cristo y son borrachos, no batallan con eso. Un mujeriego no batalla con eso, están buscando más mujeres, él no batalla. Son los cristianos que batallan con el pecado. Ese es capítulo 7, hemos cubierto eso. So, él dice aquí, pero no hay condenación. Lo que hay es, muchas veces, incomodidad. ¿Por qué? Porque antes yo andaba muy cómodo en el pecado. Y ahora yo no ando cómodo en el pecado. Esa es prueba que yo he nacido de nuevo. Y mire, antes de reconocer a Cristo, hermanos, yo nunca oré. Yo nunca oré. O como dice el católico, nunca recé, ni sé qué, nada de eso. Yo ni creía en Dios. Ahora que yo tengo a Cristo, hay veces que yo no oro. ¿Y sabe qué? Me siento culpable, siento mal. Espíritu Santo me hace ver, hey, te estoy llamando. ¿Por qué no contesto el teléfono? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Y yo a veces busco pretexto, estoy ocupado, este y lo otro. Así era. Ahora, cuando yo no era cristiano, nunca sentí la necesidad de orar. El Espíritu Santo nunca me tocó porque estaba muerto. Es prueba que usted batalla con esa área de su vida. Esta es una prueba que usted conoce a Cristo. Porque si usted no fuera cristiano, nunca batallaría con la culpabilidad de no orar, porque eso no era parte de su vida. ¿Cuántas veces se ha pasado? A mí me ha pasado. No que porque soy pastor soy inmune a estas cosas. Tú estás disfrutando una comida muy sabrosa, después viene a la mente, y no oré. Y tú estás la comida en la boca, ahora tienes que orar. Y te sientes mal. ¿Por qué? Porque tú viste la comida y la comiste y ni diste las gracias a Dios. ¿Y cuántas veces nos ha...? A mí me ha pasado. Yo estoy comiendo, a veces la primera mordida. Ok, Señor, tengo que orar, pero perdóname, Señor. A veces estaba tan sabroso, fue dos, tres cucharas y después me di cuenta que no oré. Hermanos, a veces en mi casa, veo a mi hijo o alguien. Hey, ¿tú oraste? Se me olvidó. Y así es. Dime la verdad. Cuando ustedes no tenían a Cristo, ¿ustedes pensaban, yo no oré? No, hombre, comían como animales. Así éramos. Así éramos. Yo nunca he visto un perro dar la gracia por la comida. pero yo no soy un perro. Yo doy gracias porque fui hecho en la imagen de Dios. Pero antes no pensaba así. De eso se trata capítulo 7 y el principio capítulo 8. Entonces, que no dé lugar al diablo, que te llena de culpabilidad. Tú no sirves para nada. Mira qué hipócrita eres. ¿Sabe qué? Cuando te diga eso, diga, diablo, tú tienes razón, soy hipócrita. Por eso fui a Cristo. Su sangre me cubre. Porque ¿quién no ha sido hipócrita? ¿Quién no ha sido? Pues Dios está con nosotros, hermanos. So, tenemos que seguir adelante. Después vemos que también Cristo condenó el pecado en su carne por su pueblo. Él condenó el pecado por su, en su carne. Y eso es lo que hemos visto de 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Okay? Porque lo que era imposible para la ley, y por supuesto para nosotros también, por cuanto era débil por la carne, miren, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Otras palabras, Dios condenó el pecado en la carne por nosotros. Dios tomó la iniciativa. La ley no podía hacer nada. La ley nada más dice, eso es lo que tiene que hacer, es lo que no debe de hacer, cumple y está bien. Si no cumple, vas para el infierno, estás condenado. Y Dios vio que la ley no podía salvarnos. No porque la ley es mala, no, es porque nosotros somos débiles y no podemos cumplir con la ley. Y Dios viendo todo eso, y por eso dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por nuestra carne, Dios, ahí está, Dios, enviando a su Hijo en su semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ahora mire, Dios condenó al pecado en la carne. En la carne de su propio Hijo, por supuesto. Lo vemos aquí entonces, que el creyente fue librado de la ley del pecado. Yo sé que pecamos, pero no tenemos que pecar, pero nosotros pecamos. ¿Y qué pasa? Pues tenemos que después, ¿sabe? La situación, tú pecas, te sientes mal, tú pides perdón a tu Padre en el nombre de Cristo, y tú de veras con contrición, y con humildad de corazón, Dios te va a perdonar. El mismo que enseñó a los discípulos, cuando uno preguntó, yo creo que fue Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonó a mi hermano? 7 veces. No te digo 7 veces, sino que 70 veces 7. ¿Qué está diciendo él? No tanto 40, 490 veces en un día. Era perpetuo, un número perfecto es 7. Está diciendo, tú siempre perdonas. Ahora, hermano, el que nos enseña a perdonar siempre a nuestro hermano, a nuestro prójimo, ¿cómo no nos va a perdonar a nosotros? Él sí perdona. Él nos ha librado de la ley del pecado. ¿Sabe lo que dice en Ezequiel 18:4? Dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero gracias a Dios que no vamos a morir, porque no hay condenación, y Dios nos ha librado de la ley del pecado. El pecado dice, la ley dice, tú pecas, tú mueres. El Señor dijo, no, tú eres justo por la sangre. Mi Hijo ya pagó por tu pecado. Mi Hijo ya derramó su sangre por tu pecado. Entonces, el creyente fue librado de la muerte. ¿Por qué? En versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, nosotros no vamos a morir, entiéndeme. Sí, vamos a morir físicamente. Todos vamos a morir, a menos que Cristo venga y nos veamos en el aire. Pero dentro de la normalidad, de las cosas, vamos a morir. Todos aquí vamos a morir un día. ¿Quién va a ser el próximo? No sé. ¿Quién será el último de aquí? Yo no sé, pero todos vamos a morir. Pero no estamos muertos espiritualmente. Hemos nacido de nuevo. Y algo que le dije la semana pasada, no voy a estar explicando otra vez. Si usted nada más nació una vez, usted va a morir dos veces. Pero si usted nació dos veces, usted va a morir una sola vez. Entonces vemos aquí que nosotros no moriremos. Fuimos librados de la muerte. La segunda muerte, donde seríamos echados o lanzados al lago de fuego. Ahora, hermanos, muchos nos miran como tontos, anticuados o ingenuos. ¿Cómo que tú crees en un lago de fuego en el infierno? Pues yo voy a decir una cosa. Ellos están burlando, y lo irónico es, están burlando del lugar que les espera. Esa es la ironía de todo. Ellos creen que somos tontos, pero en realidad el que va para el infierno y se burla del infierno es el tonto. Yo doy gracias que Dios me libró de mis tonterías. Yo era un orgulloso, arrogante, joven, pensando que yo sabía todo. Y después me di cuenta que no sabía nada. Y por la gracia de Dios no fui lanzado al infierno. Por la gracia de Dios. Nada en mí. Yo merezco el peor castigo. Y Dios fue misericordioso conmigo. Y hay gente que anda burlando que no saben. No saben lo que hacen. Y tenemos que orar por ellos. No enojarnos con ellos. Y el cristiano fue librado de la condenación de sus pecados. Sí, versículo 3. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir eso? En carne de pecado. Cristo vino en su carne, pero Él nunca pecó, pero tenía semejanza de carne de pecado. Él vino en semejanza nuestra, pero Él nunca pecó. Quiere decir que Él, entonces, vemos aquí, Él nos libró de la condenación de nuestros pecados. Y eso quiere decir, hermanos, simplemente, somos librados del juicio. Del juicio. Y vemos después, cuarto punto, el creyente tiene un nuevo modo de pensar. En versículos 5 al 8 nos habla de eso. Y dice, porque los que son de la carne, ahora ponga su énfasis ahí, vamos a enfocar en la palabra piensa, el verbo pensar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. A ver, hermanos, no hay nada mejor que la paz. Tú puedes tener una mansión, dos, tres mansiones, lanchas, carros de los mejores. Tú puedes tener sirvientes y nunca levantar un dedo. Pero si tú no tienes paz, nada de eso sirve. Es mejor vivir en una trailer humilde que en una mansión hermosa. Pero si tienes paz en esa trailer, tú estás mejor que el rico que está en la mansión. La paz no se halla en el mundo. Y no se halla en las tiendas. El único lugar es, Cristo dijo, mi paz os doy. La paz del Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo que un pobre que no tiene nada puede tener más paz que un multimillonario? Porque no se entiende. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que yo quiero. Pero tú no puedes tener la paz de Dios si no estás en paz con Dios. Eso es muy importante. El creyente, vemos aquí entonces, ha recibido una nueva mentalidad. Una nueva mentalidad. Es decir, que la recibió por medio del Espíritu de Dios. Ya hemos visto eso, pero en 1 Corintios, vemos aquí capítulo 2, que es despuésito de Romanos, el libro que sigue. Y usted mira 1 Corintios capítulo 2. Y dice aquí, en capítulo 2, versículos 11 y 12. 1 Corintios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí ves? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta porción de 1 Corintios es tan hermosa, hermanos. Quisiera dedicar más tiempo a eso, pero es difícil, no hay tiempo. Pero hemos recibido, hermanos, primero, el Espíritu de Dios. Es lo que dice aquí, ¿ok? En versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. So, hemos recibido el Espíritu de Dios. Y también, ahora, uno, el cristiano puede saber lo que Dios ha preparado para él. Y eso es muy importante. Y usted mira, por ejemplo, en 1 Corintios 2:12. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A veces somos tan ricos en la fe y ni sabemos lo que tenemos. Mucha gente que dice, ¿Cómo está, hermano? ¿Está rico? Oh, sí, está rico en la fe. Y cuando uno comienza a indagar, ni sabe mucho de lo que saben. No saben mucho. No saben todo lo que Dios ha preparado para ellos. Nada más dicen, yo soy rico en la fe, soy rico en la fe. Pero de veras lo dicen, pero de veras ni saben qué tanto Dios ha hecho por ellos. Y por eso tenemos el Espíritu Santo para enseñarnos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice en versículo 12. Y después, usted mira aquí en versículo 13, lo cual también con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice, no con palabras enseñadas, diga más bien, por sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay cosas que la mente humana no puede captar, aparte del Espíritu Santo. Dice, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ahora dice, no es que no las quiere, no las puede entender, porque se anda a discernir espiritualmente. Ahora mire versículo 15, qué profundo es. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué está diciendo eso? Bueno, hermanos, para un grupo la calle es de un camino, para otro grupo la calle de dos caminos. Déjenme explicarles. ¿Okay? Si usted piensa, el hombre humano, natural, que no conoce a Cristo, él conoce las cosas naturales. Y tiene sabiduría humana del mundo. Y él conoce las cosas del mundo. Y a veces se hacen muy ricos porque son muy sabios cómo invertir, cómo hacer dinero. Y hay otros filósofos como Aristóteles y gente así. Y Platón y otros. Pero el espiritual, él juzga las cosas espiritualmente. Algo que el del mundo no puede. So, el espiritual, él puede juzgar las cosas espirituales y él también puede discernir las cosas del mundo, porque él ha estado en el mundo. Él sabe cómo piensa los del mundo. Y también ahora él sabe cómo piensa Cristo, porque recibió la mente de Cristo. So, él está, es como decir, como bilingüe en su manera de entender y poder identificarse con Cristo como los del mundo. Los del mundo no pueden identificarse con Cristo ni con el cristiano porque están en el mundo nada más. Entonces él dice aquí, si usted mira bien, en capítulo 12, estamos en 1 Corintios. Dice aquí, pero el natural, perdón, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero nosotros sí, acabamos de leer versículos 12 y 13. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora mire, en cambio el espiritual, nosotros, juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Es decir, los del mundo no puede discernir o juzgar a los en Cristo. Pero el versículo 16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los del mundo no tienen. So, ellos no pueden pensar como Cristo piensa, nosotros sí. Y esto es nuestra santificación. Dios nos está elevando cada vez más y más en nuestra manera de pensar para que nuestra manera de pensar concuerda con la manera de Cristo. Y a veces entramos en Cristo pensando como el mundo y poco a poco Dios nos va cambiando nuestras actitudes, nuestras filosofías. Y después vemos entonces que ahora su mente puede ocuparse en las cosas del Espíritu. Es decir, que ahora, antes él no podía, mas ahora su mente puede ocuparse en las cosas del Espíritu. Eso es lo que dice el capítulo 8, versículos 5 y 6. Y después, regresando aquí a Romanos. Y después veamos también que su mente ahora está en paz con Dios. En versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nosotros sí. Ahora tenemos la mente de Cristo y nosotros nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Antes no se podía hacer eso. No era posible. Y después vemos también, su mente ahora del creyente está en paz con Dios. Y la Biblia dice eso. Sabe, si usted recuerda, hermanos, y aquí dice en el versículo 7, que ya no estamos en enemistad contra Dios, 8:7. Pero también, hermanos, mira 5:1 de Romanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo soy justificado por la fe, yo tengo paz con Dios. ¿Por qué? También porque mi mente ahora ya no es enemiga contra Dios. Ahora yo comienzo a pensar como Cristo y comienzo a pensar como Dios quiere que yo pienso. ¿Ves? Ya no soy enemigo de Dios. Y vemos que ahora Él puede agradar a Dios con su mente. Versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta. Ahora mire, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y nosotros, si queremos coger la carne, no vamos a agradar a Dios. Tenemos que vivir en el Espíritu. Todo tiene que ver en dónde están tus pensamientos. ¿Dónde enfoca tú tus pensamientos? ¿Dónde están dirigidos? Y es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Sabe? Muchas veces no pensamos eso. Pensamos, el Señor nada más mira el corazón. No, hermanos. Mira conmigo Jeremías 17:9. Es lo que dice. 17:9. No hay mucha diferencia entre el corazón y la mente, hermanos. Si usted mira 17:9, dice eso. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora mire lo que dice versículo 8. Yo, Jehová, que escudriño, ahora mire, la mente, no más el corazón, la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Nosotros muchas veces menospreciamos el lugar que la mente tiene en nuestra relación con Dios. ¿Sabe? La Biblia no dice que Dios me dio el corazón de Cristo, pero me dio la mente de Cristo. La Biblia también dice, tengo que amar al Señor, Dios, mi Padre, con toda mi mente. Y nosotros muchas veces no lo hacemos. Yo les garantizo, hermanos, ustedes pueden ir a... Y Laredo está más del 90%. I'm sorry, lo siento lo que voy a decir, va a sonar como arrogante, pero es la verdad. El 90% de las iglesias en Laredo, pura emoción, sensacionalismo, y hablan de cosas que la gente quiere escuchar. Casi no utilizan las mentes. Muchos de los líderes no se preparan, no están enseñando de veras como se deben, nada más lo que les antoja decir este día, y hablan en el espíritu, comillas, ¿verdad? Cuidado. La Biblia dice para usar tu mente. Y yo sé que nosotros estamos en la minoría, en la cultura en que nosotros encontramos. No utilizamos la mente. Queremos nada más todo con sentimientos. Yo siento que el Espíritu me está... ¿Cómo tú sabes que es el Espíritu Santo? ¿Cómo tú no sabes que no es un espíritu engañador? Si Satanás puede aparecer como un ángel de luz, ¿y qué de sus ministros fraudulentos? ¿Cómo tú sabes que lo que está escuchando es de Dios o no? ¿O lo que tú sientes que tú quieres hacer es de Dios o no? ¿Sabe cómo? Tienes que usar tu mente para discernir las cosas a la luz de la Biblia. Pero muchos no leemos nuestra Biblia, ni leemos. Somos flojos para leer, pero queremos crecer en nuestra fe. No funciona así. Y tenemos que utilizar la mente que Dios nos ha dado. Y yo estoy viendo más y más, con más años en la fe, la importancia que la mente tiene en nuestra relación con Dios. Enfocamos tanto en el corazón. Pero Cristo mismo dijo, sí hay que creer con el corazón. Pero ¿qué dijo Cristo cuando la gente, las multitudes, le estaban siguiendo en Lucas 14? Le volteó y le dijo que hay que calcular los gastos. Él habló de una torre, que uno no usó la cabeza. Nada más fue con muchas ganas y mucha emoción, levantó su torre, se le acabó el dinero, se le acabó los fondos, quedó a medias y todos se rieron de él. Y él dijo para calcular los gastos. Se calcula no con el corazón, hermano, se calcula con la mente. Cuando yo tengo que hacer o comprar una cosa, por ejemplo, cuando yo quería comprar una computadora nueva Y yo fui, y ahí te dan gratis, pero te dan por crédito, puedes pagarle en 6 meses, pagarle en 1 año. Yo digo, wait, yo no tengo dinero, ¿por qué lo voy a comprar? Pero tú puedes con crédito, sí, pero el problema con crédito, el crédito es más fiel que yo no soy tan fiel, pero las cuentas vienen cada mes, son muy fieles en eso, ¿ok? Puedes contar con tus biles cada mes, son muy fieles. Y le voy a decir una cosa. Yo calculé mi presupuesto, yo calculé los gastos y por eso no compré mi computadora. Todavía tengo mi computadora vieja. ¿Por qué? Porque yo calculé los gastos y yo vi que no podía. Mi corazón quería esa computadora, pero mi mente dijo, freno, párale, ¿tú tienes para pagarlo? No lo compres. ¿Me explico, hermanos? Y Cristo lo mismo. Él dice, tú me quieres seguir con tu corazón, pero has puesto a pensar lo que te va a costar. Hay que usar la mente, y no lo usamos hoy en día. Pues nos metemos en problemas y chocamos todo el tiempo, porque pensamos con el corazón, y la mente está como apagada en nuestro andar con el Señor. Y Cristo va a escudriñar nuestras mentes. Y después vemos aquí también ahora, que el Espíritu de Dios mora en el creyente. El Espíritu de Dios mora en el creyente, hermanos. Versículo 9 y 10. Recuerda que estamos estudiando la obra o el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Pues aquí estamos viendo que Él hace su morada en nosotros. Pero somos más que un hotel que Él nada más quiere vivir. No es así. No. Él vino a hacer su morada. Él no viene aquí a irse y venirse y yéndose como un hotel. Yo voy a un hotel, puedo quedar un día, una semana, tal vez un mes, pero yo me voy. No es mi casa. Y nosotros tenemos que entender, el Espíritu Santo hizo su morada dentro de nosotros. Pues nuestros cuerpos se llaman ahora templo de Dios, casa de Dios. Ahora, es muy importante entender eso. El Espíritu de Dios mora en el creyente. 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora mire, este versículo 9 es muy importante. Fue dirigida a la iglesia en Roma, a los romanos. Pero él siempre puso esa cláusula. Por supuesto. Si alguien aquí no tiene Espíritu Santo, tú no eres de Dios. Él dijo aquí en versículo 9, él dijo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiere decir que usted puede ser miembro de esta iglesia, usted engañó al pastor, engañó a muchos, pero usted no engañó a Dios. Usted no es casa de Dios, usted no es de Él. Usted no le pertenece. ¿A quién pertenezco? Bueno, al diablo, ¿qué más? O al Dios, o al diablo. Pero no es de Dios, no es de Él. Aquí dice el versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, Pablo mismo, en el medio de su carta, porque son 16 capítulos, y en el medio del versículo 8, él dice, como dice en inglés, by the way, ¿sabe? Más o menos, espera aquí. Si alguien aquí no tiene el Espíritu Santo, tú no eres de Cristo. Y yo digo eso también aquí a esta iglesia. Tú dices, yo tengo años viniendo a la iglesia. Qué bueno que usted calentó bancas por muchos años, pero ¿conoces a Cristo? Pero yo he diezmado. Qué bueno, y gracias, con tu diezmo pagamos las cuentas. Sigue diezmando, pero ¿conoces a Cristo? Pero yo he enseñado el culto infantil, y qué bueno que usted ha enseñado, pero no eres salvo por tener un puesto en la iglesia. ¿Tienes a Cristo? ¿Tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti? Piénsalo. Porque aquí Pablo mismo, él puso esa, él inyectó ese versículo para que puso un pausa y dice, ¿sabe qué? Yo estoy siguiendo todo eso, pero ¿habrá alguien que me está leyendo, escuchando, que no tiene el Espíritu de Cristo? Y es una pregunta muy válida, muy legítima, aún para hoy. Porque hay muchos que se creen salvos. ¿De veras? ¿Cómo puedo yo saber? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, pero ahorita no. Pero el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues yo no tengo ese testimonio. Pues, entonces no eres. No te engañes. Tú me estás mandando al infierno. No, ya estás yendo para allá, no te estoy mandando. Tú ya estás a rumbo y caminando hacia allá. Yo quiero desviarte de ese camino. Dios libra, yo no quiero que nadie, ¿sabe, hermanos? Yo no quiero que ningún miembro de mi iglesia vaya al infierno. Porque eso es peor que, bueno, los del mundo no se engañaron. Pero seres que saben de Cristo y no lo conocen son los que van a quemar más. Porque con todo lo que han sabido y no han recibido a Cristo, es mejor que nunca hubiera sabido nada. Y eso es lo que dice la Biblia, no yo. Entonces, y sabemos, entonces, la Biblia dice que el Espíritu mismo, ¿cuál Espíritu? Espíritu Santo, es el que da testimonio, testifica tu Espíritu. Si tú eres hijo de Dios. Vamos a hablar más después de eso. Pero vemos aquí que es el Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo en el creyente certifica o podemos decir también asegura su relación con Cristo. Es decir, si tú quieres saber si de veras eres salvo, es muy sencillo. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, tú eres de Él. Y si no lo tienes, no eres de Él. Y no hay que usar mucho el coco para entender. Si no soy de Cristo, pues no voy con Él. Eso es lo que están dando a entender aquí. Entonces, dice aquí entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso dije, tu cuerpo va a morir. Y si tú vives más años, te vas a envejecer. Y muchos dicen, ah, es tan triste envejecerse. Es más triste no envejecerse. Yo prefiero morir como un viejo que como un joven, personalmente. Prefiero que una persona tenga toda su vida y que muera ya con sus años, que vea un joven de 15 años morir. Es más triste. Pero si tú mueres con 15 años o tú mueres con 100 años, vas a morir. Tú estás en un cuerpo de muerte. Un cuerpo, como dice en 1 Corintios 15, mortal. No hay manera de escapar eso. ¿Por qué? Porque algo que yo siempre he dicho, creo que voy a seguir diciéndolo hasta mi último respiro. Dios perdona. Dios perdona nuestros pecados. Pero las consecuencias siguen. Dios, yo creo, perdonó a Adán y Eva, pero murieron como quiera. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, pero ¿sabe qué? Los cristianos también tienen funerales. Dios me perdonó, pero mi carne sigue envejeciendo. Dios me perdonó, pero yo tengo mi cuerpo, mi carne va a pagar las consecuencias del pecado, pero gracias a Dios no mi espíritu. Y es lo que está diciendo Él aquí. ¿Okay? Él está diciendo aquí que el Espíritu Santo, y vamos al segundo punto, el Espíritu Santo permite que el creyente crezca y rejuvenezca a pesar de que su cuerpo de muerte envejece con el tiempo. Es una paradoja. Tu cuerpo por fuera se está envejeciendo, pero tu espíritu por dentro se está rejuveneciendo. Más fuerzas y más fuerzas. Mientras tu cuerpo se va debilitando, tu espíritu se va fortaleciendo. Eso es la ironía, la paradoja del cristiano. Está viviendo la muerte y a la vez está creciendo en la vida. ¿Cómo es eso? Bueno, mira conmigo, 2 de Corintios capítulo 4, es uno de mis favoritos versículos. En 2 de Corintios capítulo 4, usted mira aquí lo que dice. Esto es interesante. Dice, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Está hablando aquí espiritualmente. No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, es tu cuerpo, mi cuerpo, se va desgastando, al interior, no obstante, se renueva de día en día. Y ahí está. Nuestro cuerpo, hombre exterior, se va desgastando. Pero el interior, el espíritu, se va renovando de día en día. ¿Y por qué? Pues él dice aquí también, en versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. no mirando nosotros las cosas que se ven. Mírate en el espejo, vas a ver más arrugas con más años. ¿No ve? Dice, no tengo que mirar el espejo, mamá, miro mi cuerpo, ya lo veo. Ok. Y vas a notar más dolores con más años. Y vas a notar más debilidad con más años. Te estás envejeciendo. Pero la Biblia dice, no ponga tu mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Yo no veo mi espíritu, hermanos. Yo no veo lo que está pasando en mi espíritu. Además, puedo saber que estoy creciendo por la gracia. Mis ojos no pueden ver mi espíritu. Pero dice aquí en versículo 17, que eso produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí está, son eternas. Y por eso, hermanos, déjame darles un ejemplo. Ayer estaba hablando de eso con alguien. Interesante. ¿Cuántos de ustedes, antes de ir para México, van a casa de cambio y convierten sus dólares en pesos? ¿Por qué? Porque tú vas a México y tú quieres usar pesos porque ahí es el dinero legal en México. ¿O cuántos mexicanos, cuando antes de cruzar a Estados Unidos, venden sus pesos en dólares? Es una casa de cambio, ¿no es así? Bueno, piensa bien lo que voy a decir. Si el que vive en México, antes de venirse para acá, Estados Unidos, él gasta todo su dinero en México, o casi todo, ahora quiere comprar dólares, ya no tiene. Lo gastó en México, ya no tiene para gastar en Estados Unidos. O digamos que usted vive en Estados Unidos y usted quiere ir para México. Y usted gastó todos sus dólares, ahora quiere comprar pesos. Pues ya no tiene para comprar en México, ya no tiene pesos, no tiene dólares. Y así nosotros vivimos constantemente en una casa de cambio. ¿Cómo es eso? Dios nos está dando dinero y tiempo y talentos en este lado de nuestra patria celestial. Y con esta edad, por ejemplo, si tú haces $1,000 y tú no puedes dar 10% al Señor, ni 100, cada vez que tú das dinero para el Señor, tú estás invirtiendo en la casa de cambio que vas a tener allá. Cuando tú ayudas a tu prójimo, sin que levante tu bandera, que todos sepan. Cuando tú inviertes tu tiempo, todo lo que tú haces, tú estás invirtiendo. Está cambiando lo que Dios te ha dado aquí para tu cuenta en el cielo. Ahí dice de tu cuenta, Filipenses 4. Qué triste cuando llegamos al cielo, algunos ya con las manos vacías, porque gastaron todo en este mundo y no tuvieron para el otro. Y eso está en la Biblia. Usted habla de la cuenta en el cielo en capítulo 4 de Filipenses. Y me da tristeza. Porque muchos no ven eso, porque su mirada está en las cosas temporales. Wow, yo pienso, si yo tengo dinero, tengo fuerzas, tengo talentos, tengo el deseo, y lo invierto ahora mientras puedo en las cosas temporales, y un día voy a recoger en lo eterno. Eso está hablando aquí 2 Corintios, hermanos. No poner la mira en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Y sí, estoy hablando del dinero que tenemos, pero también estoy hablando del tiempo y también estoy hablando de todos los talentos y dones que tenemos. Pero si tú nada más vives para lo que tú ves, vas a recoger muy poco cuando llegas allá. Porque aquí es tu casa de cambio. Yo no sé cuándo va a dejar esa casa de cambio, pero Dios te está dando oportunidad para invertir en cosas eternas. So, piénsalo. Pero regresamos aquí ahora y vemos aquí la conclusión de todo. Primero, el creyente no está bajo condenación. Estamos en la conclusión ahora. El creyente no está bajo la condenación porque él está en Cristo. So, es muy sencillo. Es muy sencilla la cosa. Fuera de Cristo, aquí está Cristo, fuera de Cristo hay condenación. Perecerás, irás al infierno. Dentro de Cristo no hay condenación. No es lo que has hecho para ganar tu salvación, no la puedes ganar. No es que tanto has dado, no la puedes comprar. Es simplemente o estás dentro o fuera de Cristo. Y en segunda de Pedro 2, Pedro es el ejemplo de que hey, nada más hubo 8 almas en el arca. Este arca representó a Cristo. Y los hijos de Noé no eran tan buenos tampoco, usted comienza a leer. Pero el hecho es, estaban en el arca. Y nosotros tenemos que entender, lo que les salvó fue el arca. Y si ellos hubieran dicho uno de los hijos de Noé, yo voy a nadar, yo tengo mucha fuerza, hubiera muerto. Era el arca que les salvó, así como Cristo. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo. Y eso es lo que determinará tu eternidad. Y el creyente fue librado del poder del pecado y su condenación. Cuando quieren leerlo, Ezequiel 18, versículo 4. Así dice que, aunque los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres por los hijos, pero dice, el alma que pecare, esa morirá. 18, 4 de Ezequiel. ¿Quién aquí no ha pecado? Tú no echas la culpa a tus padres. Tú eres culpable por tus pecados. Es que mi padre fue malo. Es que mi madre fue mala. Fui criado. No, no, no. Tú pecas, tú pagas. Lo bueno en Cristo es tú pecas y Él pagó. Ojalá que estás en Cristo. Porque tú vas a pagar por tus pecados. A menos que tú estás en Cristo. El Espíritu Santo ha dado al creyente una nueva mente. Pensamos diferente. Porque Cristo nos dio una mente. Nos dio de su propia mente. Y yo puedo pensar como Cristo. Y en capítulo 12 va a hablar más de eso. De la renovación de nuestro entendimiento. Y de nuestra manera de pensar. Es una renovación completa. Ahora, somos salvos por la transformación. Pero ya cuando entramos en Cristo, Él anda renovando nuestras mentes. Yo sé que a veces digo cosas que muchos no pueden entender, yo entiendo. Pero a veces yo creo que más y más están entendiendo. Porque yo siento con todo mi corazón que Dios está obrando en las mentes de muchos en esta iglesia. En nuestra manera de pensar. Y el Espíritu Santo asegura al creyente de su relación con Cristo, hermano. Es Él que asegura al creyente su relación con Cristo. No trata de convencerte, soy salvo, no soy salvo, no, no. El Espíritu Santo es el que da testimonio a tu espíritu. O eres o no eres. Si tú no sabes, es probable que tú no eres. Yo no veo cómo tú puedes ser salvo y no saberlo. El Espíritu Santo anda mudo contigo, yo no creo. La vez que tú estás muerto todavía y necesitas nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo le asegura nuestra relación con Cristo porque nadie más nos puede hacerlo. Papá y mamá no pueden hacerlo para ti. Tu esposo, tu esposa no lo puede hacer. Cada uno tiene que recibir ese testimonio del Espíritu Santo en su propio corazón, con su propio espíritu. Nadie más. Y aunque el pastor menos, yo no puedo asegurar. Si alguien que me pastor, no estoy seguro. Nunca he dicho, ¿cómo que no? Tú sí eres salvo. Yo nunca he dicho eso. Porque tal vez no eres. ¿Y quién soy yo para decir que tú eres salvo? Yo soy nadie. Solo el Espíritu Santo puede asegurarte de tu salvación. Solo Él. Y Él te ha dado señales, tú sabes. Y por último, el Espíritu Santo obra el crecimiento espiritual en el creyente. A pesar del desgaste de su cuerpo. No porque te estás envejeciendo, es una excusa para decir, ya soy viejo, no puedo cambiar. Ese es del mundo. Tú ya no eres del mundo. Aunque tú seas viejísimo, tú puedes cambiar. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Y por eso yo no quiero que mi iglesia caiga en eso. Que el pastor va envejeciendo y la iglesia sigue siendo anticuada. Y no, 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 no. Tenemos que entender, el Espíritu Santo nos va guiando. Y tenemos que buscar el rostro del Señor y pensar como Él. Y él piensa, hermanos, él quiere alcanzar gente anticuada, él quiere alcanzar a los jóvenes, él quiere alcanzar en español, él quiere alcanzar en inglés, él quiere alcanzar a los ricos y a los pobres. Y nosotros tenemos que pensar como él. Y nosotros tenemos que entender que si hay costumbres en nuestras vidas, que hemos batallado, no podemos justificar, ya soy viejo, no voy a cambiar. No, mentira del diablo eso. No me importa qué viejo eres, qué joven eres, el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿eh? Tú estás rejuveneciendo, tú estás creciendo en tu fe, aunque tu cuerpo se está desgastando. Eso va en contra de la enseñanza del mundo. Dice, pues tú no puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos. Pues no está hablando de perros ahora, está hablando de hijos de Dios. Y un hijo de Dios va a seguir cambiando. Hermanos, yo he oído sermones, testimonio, hombres de 80, 90 años predicando la palabra, que todavía están aprendiendo en su fe. Nadie llega al punto que ya no puedo. Así va a llegar cuando tú mueres, pero mientras tú respiras, tú puedes crecer, tú puedes cambiar. Y tu mente será utilizada por el Señor, porque tu mente es la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es una mente estancada en el pasado o en el pecado. La mente de Cristo es progresiva, sigue progresando, creciendo y nos lleva hacia niveles, alturas que nunca hemos imaginado. Eso es lo que dice la Biblia. Pero tú puedes creer tus mentiras, las del diablo, de tu carne, las del mundo, o tú puedes creer la Biblia. Pero tú no tienes que vivir estancado en su manera de ser, porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Ok, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y eso no para con cierta edad, sigue siendo nuevas cada año. Pues pide a los encargados que pasen, por favor. Y por supuesto, va a haber bautismos en 8 días. Y si Dios...